saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de hoy, martes 8 de septiembre, que en mayoría provienen de la tertulia de los lunes. Ayer no tuvimos tertulia de los lunes, bueno, hoy están con nosotros entonces Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Y Rubén Villaverde.
Buenos días.
Pero añadimos a alguien de los martes, como para que la gente no extrañe a todo el equipo. Acá está Daniel Buquet. ¿Cómo te va, Daniel?
Sorprendan. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los contertulios del lunes.
Pero aclaremos, le tocó cambiarse de lugar. Sí está de locatario, pero en otra esquina.
Yo creo que hay una metáfora futbolística, no sé si se pueden hacer en este momento, y es que, por ejemplo, yo vengo jugando la semana pasada el jueves, hoy el martes, y claro, la gente se desconcierta, ¿no? Es lo que dicen de los jugadores de la selección, que en el Parma, ¿no? En el Inter juegan en otro puesto y ahora los pone Tavares y no andan ni para atrás ni para adelante. Ay, pero esperemos no tener la misma performance.
Bueno, metiste el tema que Daniel quería tocar. Él quería hablar de la selección uruguaya. Nosotros ayer le discutíamos, mejor no. Bueno, ahora ya está. El tema que hoy está al lado. Brevemente, Daniel, larga lo que tenés adentro.
La bronca. No, yo porque en su momento recuerdo haber defendido a Tavares en el momento de su designación. Cuando Figueredo, casi que como un último acto de presidencia, lo había designado, y a mí me parecía un buen técnico, y siempre lo defendí, y simplemente quería decir que me parece que el sábado murió con los ojos abiertos, en un partido donde Uruguay mostraba que no tenía la capacidad de hacer un gol y que eran necesarios
otros
cambios, en fin, una actitud más proactiva, aunque sea por la galería, porque esto es un problema. A veces el técnico te puede explicar muy bien por qué no cambió a tal jugador o tal otro, pero también los técnicos y los equipos de fútbol, más cuando representan un país, requieren legitimidad ante la opinión pública, y francamente lamento decir que Tavares, por lo menos el sábado, se la comió. De todos modos, espero que, como matemáticamente seguimos teniendo chance, pueda recuperar el terreno perdido.
¿Optimista entonces todavía?
Bueno, por lo menos públicamente.
¿Van a ir al estadio? ¿Tú vas?
No, de ninguna manera.
¿Tú no vas? ¿Coni?
No voy nunca, menos voy a ir ahora.
¿Los demás en la mesa?
No.
Yo voy siempre, y en las buenas y en las malas.
¿Ah, sí?
Hay que acompañar.
¿Sí?
Voy a seguir reclamando que llamen al Chino Recoba, ahora más que nunca.
Bien, yo te apoyo en esa.
Pero no hay tiempo.
Bueno,
para
no
mañana
importa,
no
importa.
El reclamo está.
El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, propone la creación de una segunda universidad estatal que termine compitiendo con la actual Universidad de la República. Ayer, hablando en la sala de conferencias del Radisson, en un nuevo capítulo del ciclo Los Presidenciables Cara a Cara con los Empresarios, que organizamos El Espectador, Deloitte y Factum, Bordaberry explicó su iniciativa, que consiste en fundar una segunda universidad pública que tendría 18 facultades en el interior del país y en la que los recursos se asignarían por egresado, no serían recursos que se obtendrían al barrer. Hay que tener un sistema de gestión por resultado, enfatizó el doctor Pedro Bordaberry.
Nosotros nos llamamos pragmáticos sensibles. Entonces, creemos que esta discusión de che, vamos a cambiar la universidad que llevamos hace 20 años, 25, ya está. La universidad quiere seguir como está hoy. Que siga. Vamos a construir una segunda universidad y no peleamos más. Construyamos una segunda universidad que compita con la Universidad de la República y se le asignen recursos en base al resultado. Esa es nuestra propuesta. Hagámoslo lo mismo que hizo Valle con los liceos, hagámoslo ahora también. Construyamos una segunda Universidad de la República y asignemos el resultado por egresados. ¿Cuántos alumnos tenés vos? ¿Tantos? ¿Cuántos tenés vos? Bueno, este es tu presupuesto, es el tuyo. De a poquito. Y entonces eso va a obligar a la Universidad de la República a competir con otra universidad. Hoy, la Universidad de la República es la única que no está sometida a los controles que están sometidos las otras universidades. Los controles de calidad, etcétera, de gasto, etcétera. Y me parece que el camino va por ahí.
¿Cómo vieron esta propuesta? ¿Quién empieza?
No sé, yo creo que fue original, interesante. Él hizo un relato bien interesante de lo que fue la la iniciativa de don Pepe Valle en el establecimiento de los liceos departamentales. Y inclusive siempre cuenta el cuento de la llegada de los equipos de enseñanza a la ciudad de Melo, que el presidente, aparentemente el presidente Valle acompañaba, y que produjo un gran cambio que en la educación del país en esos tiempos, y que había sido muy criticado en su momento. Digamos, esto es una propuesta a partir de decir que tire la esponja la comunidad, es decir, los ciudadanos tiren la esponja, la plata que va a parar a la universidad, algunos de los que están acá se ganan la vida con ese dinero, se tira. Yo creo que, bueno, que es un poquito exagerado, de verdad, hay muchas cosas que seguramente se tira, otra no, pero lo que no tiene la universidad es vocación de modificación institucional, eso me parece que es muy claro. Yo, por supuesto, soy muy crítico de la experiencia de 50 años de la ley orgánica, pero como estoy alejado de la universidad, solo voy allí a votar toda vez que me convocan, porque es obligatorio. Hace 20 años que no estuve en el Consejo de la Facultad, no lo integro más. Creo que efectivamente es un caso perdido, pero yo, la verdad, estoy un poquito lejos.
A ver, la universidad es el paradigma de no cambiar absolutamente nada, salvo determinadas facultades que por el tipo de materia la cual enseñan y profesan necesariamente necesitan de una competencia. Pongo el caso de la Facultad de Ciencias como paradigmático de una facultad abierta en donde la necesidad de competir por recursos extra presupuestales y de la comunidad científica internacional y fondos concursables ha hecho, me parece a mí, una experiencia relativamente exitosa. Pongo ese ejemplo porque me parece que es el más paradigmático de lo que es el cambio. Pero el cambio no viene por la institucionalidad, viene por una necesidad de competencia que tienen los propios investigadores. Pero sí, la universidad, yo creo que es un caso perdido, donde cada elección se discute matrícula sí, matrícula no, resultado sí, resultado no, presupuesto sí, presupuesto no. Y yo, desde el año 85 que tengo militancia, o tenía, ahora ya no tengo militancia universitaria, estas discusiones son como la vuelta a la noria, se dan cada tanto y quedamos lo mismo. Yo creo que es original la idea, sin lugar a dudas. Creo que la universidad, la competencia siempre es buena, creo que le haría muy bien, habría que ver cómo se instrumentaría una propuesta de este tipo, pero creo que sí es buena y sobre todo creo que le da la legitimidad de que sea otra universidad pública, porque una de las dificultades que ha tenido es la competencia que ha habido, porque hay competencia hoy en la universidad, es que las universidades privadas a veces o se han focalizado en determinados sectores en los que puede llegar a ser más rentable, etcétera, y en este caso me parece que esa idea podría darle mayor, una descentralización que hace años que estamos reclamando para la Universidad de la República y no se da, y a su vez una competencia por fondos públicos que me parece que le haría muy bien. Y para terminar la primera ronda, por lo menos me parece que por lo menos se sale del esquema de las ideas de siempre. Creo que lo innovador de esta propuesta de Bordaberry es justamente esa, salirse y ayudarnos a pensar por fuera del cuadrilátero, y que a la universidad le hace muchísima, muchísima falta. No hay ningún control de los resultados ni del presupuesto, es un desastre.
Bueno, lo tomo como un intento de sacudir a la estructura universitaria, tratando de darle un enfoque positivo, porque la propuesta como tal me parece que no está muy, muy trabajada, y hasta razonando por el absurdo uno puede decir, bueno, el día que esté desconforme, si Bordaberry es presidente y está desconforme con Antel, OCE y la UTE, va a crear una segunda empresa que compita con la anterior, porque no puede transformar a la primera. Ese es el mensaje que nos da con el tema de la universidad. No puedo con la universidad, no puedo con las corporaciones, invento otra. E introduce un concepto sobre el que habría que abundar mucho para ver cómo podés aplicar, que es el de la productividad. Él dice, en función de los resultados, vamos a asignarle una cierta cantidad de recursos. Pero me parece que no introduce bien el concepto de resultados, que es muy necesario siempre estar revisándolos, en la medida que estaría orientando a esta segunda universidad de la República a que produzca una cierta cantidad de egresados, y en función de eso estaría habiendo un retorno y una retribución especial. Yo con ese concepto, por lo menos me parece que merece mucha discusión y mucho afinado, porque está bien que hay que encontrar instrumentos de medición, pero hay que ser cuidadosos en algunas áreas, y en particular me parece que la educación es una de ellas, en donde no es así como así que tú podés comparar la producción universitaria con una producción fabril. Por lo tanto, me parece que no fue del todo feliz la idea, aunque me parece saludable que se ponga arriba de la mesa una discusión sobre el tema universitario. La Universidad de la República debería registrar que cuando se rankean las 500 principales universidades del mundo, la nuestra no figura.
Hablando desde dentro de la universidad, yo tendría que asumir que el principal problema de la universidad hoy es su incapacidad para difundir lo que pasa adentro de la universidad. Porque llama la atención escuchar este debate para quien está dentro de la universidad, y que en realidad nadie se haya dado cuenta, y posiblemente esto sea responsabilidad de la propia universidad, de que dentro de la universidad, desde que asumió el actual rector, o desde poco después que asumió el rector Arocena, la universidad está embarcada en un proceso de discusión de su propia reforma. Es así se le llama, ¿no? La reforma universitaria, la segunda reforma universitaria. Es cierto que es un proceso que ha sido relativamente lento, bastante complejo, que se ha dado en distintos ámbitos, pero lo primero que yo tendría que decir es que muchas de estas cuestiones que se discuten están en discusión en la universidad y de hecho se están implementando en la universidad. Un caso muy específico, la descentralización. La universidad acaba de crear centros regionales, por ejemplo, en el este del Uruguay, con sede en Maldonado, buscando y poniendo en las líneas en que este rectorado ha puesto el acento, por ejemplo, ha sido precisamente en la descentralización. También desde la universidad se está promoviendo una discusión sobre un sistema nacional de educación terciaria, es decir, la idea de que la educación terciaria no debe ser el monopolio de una única institución, sino que debe haber un complejo institucional donde no está descartado la universidad, no se opone en principio a que haya otras universidades públicas, y el tema además del interior del país es un tema particularmente relevante en esta idea de tener un complejo institucional universitario que la propia universidad propone. Se han hecho cosas, se están proponiendo, la universidad y desde el rectorado viene proponiendo un proyecto que todavía no está acabado de reforma de la ley orgánica, también para modificar su estructura de gobierno, para modificar su estructura administrativa. Es obvio que la universidad tiene problemas. El tema es que desde la universidad se ha intentado enfrentar estos problemas, y quiero decir simplemente para acompañar el ejemplo de Leonardo, ¿no? Cuando se creó la Facultad de Ciencias, no sé por qué se llama de ciencias, se creó la Facultad de Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, fueron producto del mismo proceso. Y claro, yo estoy en esta última, por supuesto que considero que la Facultad de Ciencias es una facultad ejemplar, pero creo que la Facultad de Ciencias Sociales ha mostrado una capacidad de dinamismo y de transformación muy grande. Y voy a poner un solo ejemplo. La Facultad de Ciencias Sociales se creó en el año 90 con tres carreras de licenciatura. Sufrió en los 90 una primera modificación de sus planes de estudio y acaba de llevar adelante una nueva modificación de sus planes de estudio que justamente se comenzaron a aplicar este año. Es decir, los estudiantes que entraron este año a la Facultad de Ciencias Sociales están cursando el plan 2009 o 2008, no sé, porque fue aprobado el año pasado, entre otras cosas con una carrera nueva que acaba de empezar en la Universidad de la República, la licenciatura en Desarrollo. Entonces, yo creo que es cierto que desde fuera se tiene la idea, se tiene una visión muy estática de una universidad anquilosada. Vista desde adentro no es tan así, obviamente, defectos hay.
Es interesante lo que dice Daniel a propósito de los cambios que la Universidad de la República está instrumentando y llevando adelante. Pero quizás justamente lo que él cuenta agregue otro elemento a esta discusión. Capaz que lo que pasa es que los partidos políticos no se conforman con ser simplemente observadores de lo que la Universidad de la República resuelva por sí misma y en sus tiempos hacer con ella misma. Capaz que lo que está acá de por medio es que los partidos políticos, algunos partidos políticos dicen, bueno, y la sociedad, el conjunto de la sociedad no puede incidir. Bueno, si no puede incidir, Bordaberry propone, creemos otra que compita. ¿Me entienden el ángulo este?
Sí, yo no sé, la universidad puede tener responsabilidad en esto. Por ejemplo,
no, ¿sabes qué? Me acordaba de esto a raíz de que estamos en campaña electoral. Pregunto, ¿sirve de algo en la campaña electoral discutir planes para la Universidad de la República, en la medida que la universidad es autónoma? ¿Qué puede hacer un partido cuando llega al gobierno con la Universidad de la República?
Yo puedo contar qué cosa hice yo. Porque en el año 90, el decano de la Facultad de Ciencias era el papá de una niña que era compañera de clase de una niña mía. Y entonces nos encontrábamos y charlábamos cuando íbamos a remontar cometas o a ver a los niños correr. Y me contó que tenía un proyecto presentado en el BID y que iba a solicitar la financiación, que el BID parecía estar muy de acuerdo, pero que necesitaba la anuencia del gobierno. Entonces yo le dije, bueno, si ganamos, porque en aquel momento todavía era una chance, me comprometo a que te voy a ayudar. Me dijo, hace 50 años que la universidad no construye un edificio desde cero para institución universitaria. Y a los 15 días de estar en el gobierno, hablé con el presidente del BID, después de eso seguimos el procedimiento, y cuando preparamos el presupuesto, la universidad lo cocinó, lo metió la partida para la Facultad de Ciencias adentro del presupuesto general. Y este decano me llamó y me dijo, sacame en artículo independiente, porque si no, la picadora de carne se me quedan con toda la plata y no hacemos la facultad. Y le dije, no te preocupes, llamé al ministro de Economía, hablé a las 11 de la noche, y se convirtió un artículo que venía de la universidad, lo convertimos en dos. Y la universidad, cuando después fue a comisiones, no se animó a separarlo, y ahí está la Facultad de Ciencias, construida con fondos del BID y con apoyo presupuestal del gobierno del doctor Lacalle. Esto no se cuenta, pero no porque ni el decano de esa época, ni su sucesor, que era el actual intendente de Montevideo, lo oculten, está en todos los documentos, simplemente que la universidad no tiene mecanismos mediante los cuales describa cómo se vincula con la sociedad uruguaya. No los tiene, y eso es lo que creo que apunta el comentario de Daniel.
Yo creo que la universidad, por supuesto que como toda institución, ha hecho cosas positivas. Yo creo que la Facultad de Ciencias Sociales es una buena creación. El problema está en el conocimiento tradicional, vamos a ponerlo en esos términos, en las facultades tradicionales, en donde el corporativismo estudiantil y de los docentes y de egresados ha hecho que el inmovilismo sea total. Creo que es paradigmático el fracaso de la universidad, el Hospital de Clínicas. Y creo que es el emblema más grande en tamaño y en tamaño físico y en tamaño de ejemplo de fracaso, en donde si no se lo incorpora al sistema de salud, básicamente hace agua por todos lados, en donde uno ve que cada piso es un lujo respecto del de arriba o el de abajo en función de quién lo administra y en función de cuán terciarizado está. Es decir, la universidad, la autonomía la ha confundido con el autismo. Tiene un autismo a escuchar a lo de fuera. Y ha habido muy buenos rectores. Yo creo que Huarga, además de tener un respeto y un cariño especial, fue un muy buen rector. Pero se encontró con el mayor de las resistencias internas. Y creo que los partidos políticos tienen mucho derecho a discutir lo que se hace con los dineros públicos. No es poca plata la que se pone en la universidad. Y si a la universidad no le gusta, dos platos.
Pero la discusión está muy bien, ¿no? Habría que ver en qué términos. Yo quisiera retomar ahora la idea del modelo competitivo, el modelo de vouchers que propone el Partido Colorado. Bueno, en un documento que leí de pasada, donde planteaba esto de la evaluación de las universidades a partir de egresados o algunos indicadores de investigación. La Universidad de la República las distintas facultades están en procesos de evaluación. De evaluación universitaria, con criterios de evaluación universitaria, que implican evaluaciones internas y evaluaciones externas. Nuestra facultad, por ejemplo, ya pasó por estos pasos y los va a repetir. Yo lo que creo es que lo que plantea Bordaberry ahora en este terreno es un modelo muy simplista. Decididamente el tema de recibir recursos a partir del número de egresados no condice con el concepto de una universidad. No, en todo caso, está más apegado a una visión profesionalista, como si la función de la universidad fuera entregar títulos. Obviamente es una función de la universidad, pero no es la única. Y ojo, porque tampoco es estrictamente la más importante. La universidad hace muchas cosas
no es la más
a lo largo de su vida. Bueno, está bien, habría que ver en muchos términos. Obviamente la investigación es una función central, pero también su comunicación con la sociedad. Y yo creo que la universidad ha hecho muchas cosas en este terreno y posiblemente haya diferencias en las facultades. Creo que la Facultad de Ingeniería es un ejemplo en su capacidad de relacionamiento con el medio y su articulación con el aparato productivo del Uruguay. Es un ejemplo desde hace muchos años. No nos olvidemos que Huarga, antes de ser rector, fue decano de la Facultad de Ingeniería y antes de eso director de uno de los institutos integrantes de la Facultad de Ingeniería. Y esa línea de pensar el conocimiento no como un tema de puro conocimiento, sino de pensar el conocimiento volcado a las necesidades del país, allí predomina. Habrá otras realidades. La Facultad de Medicina, que tiene el Hospital de Clínicas y que es gigantesca y que tiene muchos problemas de administración, de todos modos es una facultad que está muy orientada a los problemas del país. No es una facultad que esté metida en sí misma, está volcada a un sistema sanitario. Es cierto, yo creo que hay una cosa que es clave en esto, y es que la Universidad de la República es una universidad demasiado grande, y eso tenemos que entenderlo. No para Uruguay, para Uruguay es un monstruo, porque es prácticamente el 90% del sistema universitario uruguayo. Pero es grande si la comparás con cualquier universidad de un país grande. Una universidad con 80.000 o 90.000 estudiantes, es en Estados Unidos, en Brasil, es una universidad muy grande. Entonces, yo creo que la idea, por lo menos, principal de diversificar un sistema universitario público es una buena idea. Que los criterios de competencia entre estas universidades sean criterios tipo de mercado, bueno, yo creo que eso ya no. Ahora, que hay que diversificarlo, que hay que generar espacios de competencia, que hay que evaluar y que hay que rendir cuentas a la sociedad, porque somos instituciones públicas y vivimos del presupuesto público, en eso yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que esto en la universidad es una opinión compartida por la mayoría.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.